de vuelta. Y hablando ciertamente de lo que es ver un avivamiento completo, de ver lo que es tomar lugar una revolución dentro de la obra del Señor, comienza a haber cambios, comienzan a desarrollarse ministerios y comienza a verse el latir fuerte de toda la congregación. Nos encontramos en el capítulo 9 de Primera de Reyes, donde vemos que Salomón acaba de terminar de edificar el templo del Señor, de dedicarlo también, de edificar su palacio, y de ver cómo Dios ha dado lugar a endorsar en sí ese gesto, esa acción y esa entrega a la dedicación del templo y demás, enviando su presencia y su poder y su amor. Y qué tremenda bendición, cuando vemos que es pronunciada por Salomón después de la oración que efectuó y del sermón que dio. Así que si alguno aquí presente oyendo estas palabras no estuvo la semana pasada, le sugiero que consiga el audio cassette para que usted pueda seguir la correlación de esta enseñanza preciosa de Primera de Reyes. Ya que lo que hoy nos corresponde, el capítulo 9, el capítulo 10 y el capítulo 11, Dios mediante, nos va a llevar ciertamente a lo que es la descendencia del ministerio de Salomón. Pero en relación a cómo un ministerio que está ascendiendo, se está elevando, está llegando a la cúspide, luego por descuido, por desobediencia y por desvío del corazón, puede comenzar a descender en relación a irse para abajo. Y si bien nos damos cuenta en la historia de personas, en razón a sus familias, sus trabajos, gobiernos, situaciones de lugares independientes, etc., y es para nosotros una enseñanza esto, que nos sirva de escarmiento inclusive ver lo que le pasó a Salomón. No obstante, oigan la advertencia de Dios. Dice en el capítulo 9 de Primera de Reyes, capítulo 9, versículo 1, cuando Salomón hubo acabado la obra de la casa de Jehová y la casa real, o sea, de su palacio y demás, y todo lo que Salomón quiso hacer, Jehová apareció a Salomón la segunda vez, como le había aparecido en Gabaón. Quiero que en su mente comprendan que estas palabras que estamos mirando ahora y lo que Dios va a referirle a Salomón inmediatamente después de habérsele aparecido, y oigan bien, por segunda vez, Dios ha de hablar en razón al compromiso de Salomón con su Dios. Algo lo cual no sería nuevo para él, pero sí un recordatorio de cosas elementales para su mantenimiento en ese estado de prosperidad y de bendición y de exaltación. Lealtad es lo que Dios le pide a Salomón. Lealtad es lo que Dios le pide a todo ser humano. Una vez que le hemos dicho al Señor, luego de conocerle y experimentar su misericordia, Señor, te voy a servir, Señor, te entrego mi vida, Señor, tú vas a ser amo mío y mi salvador y te voy a servir y seguir. Entonces es lo que pide, es lealtad a nuestras palabras, a nuestra entrega, a nuestra confesión. Ciertamente algo que naturalmente por diversos motivos le fallamos a Dios. Dice que se le apareció por segunda vez, así como se le apareció anteriormente en Gabaón. Ustedes se acordarán cuando Dios se le apareció a Salomón, luego de él ser sucesor del reinado de su padre David. Dios se le apareció, ustedes recordarán que el Señor le dijo, Salomón, pídeme lo que quieras y yo te daré. Oigan bien, usted sabe que en cierta forma podríamos nosotros decir que el Señor también, desde el momento que se nos presenta y toca la puerta de nuestro corazón y le damos la entrada a Él como Salvador y Señor nuestro, la misma experiencia tenemos de que el Señor nos diga, pídeme y te voy a dar. Es lo que se aprende a través de los evangelios. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Igual el apóstol Santiago diciendo, si alguno tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pero pida con fe, no dudando, porque el que duda es como el tamo que arrebata el viento, es como la onda del mar que va de un lugar para otro, y tal cual haga, no prosperará, ni tampoco será constante en sus caminos, sino más bien ser una persona que a veces dice sí, a veces no, a veces se anima, luego se desanima, da un paso para adelante y dos para atrás, no va a ningún lado. Ese es el caso a veces de muchos cristianos. Interesante notar algo interesante en el versículo 1. Una vez acabada la obra de la casa de Jehová y la casa real y todo lo que Salomón quiso hacer. Hay un punto importante aquí. Salomón, ha llegado a lo que podríamos decir a la cúspide de todo lo que es su reinado. Y aún vamos a ver más en relación a la reina de Saba que ha de venir a visitarle y todas las cosas que tomaron lugar antes y después de este punto. Pero es interesante ver que cuando uno se encuentra completamente entregado a la obra del Señor y en su corazón tiene visión y tiene metas y desea en sí trabajar duro por conseguirlas y está involucrado y ocupado en las cosas del Señor, uno lleva su corazón de tal manera en pureza y en dedicación al Señor. Pero es cuando uno a veces piensa que ha llegado a cierta situación en donde dice, no, pues yo ya, pues tantos años de cristiano y demás, y al final yo ya ayudé tanto, yo ya serví tanto, así que yo aquí tranquilo, pues yo ya aquí voy a descansar. Es cuando el peligro empieza. El adormecimiento que toma lugar en la mente y en el corazón, a una actitud pasiva, pero pasiva en cuanto al furor y al fuego para el Señor, pero activa para las cosas del demonio. Una persona deja de ocuparse en las cosas de Dios y va a ocuparse en las cosas de este mundo. O va bien a ocuparse en las cosas del diablo. Usted dirá, ¿qué quiere decir con esto? Exactamente lo que oyó. Ocuparse de las cosas del diablo. Comenzar a desviar su corazón hacia otras cosas. Y es una realidad. Lo vemos en el ejemplo de Salomón, lo vemos en el ejemplo de hoy en día. Saber de personas que un tiempo sirvieron al Señor y hoy sirven al mundo, se sirven a ellos mismos, como Pablo dice, y no es vulgaridad decirle, ellos están sirviendo a sí mismos y todo es para comérselo y engordarse y solamente ir para la vanagloria de la vida. Alejandro el Grande nos ilustra esta situación. En su joven edad conquistó el mundo. Y sabemos en la historia universal que se nos dice que cuando él conquistó todo el mundo, lloró de amargura diciendo, ya no me queda nada por conquistar, y lloró entristecido. Y sabemos que ese fue el fin de su vida. No tenía una meta por la cual vivió, tenía un objetivo en sí. Y sabemos cómo se murió. Completamente se entregó al vicio y a las orgías y demás, y acabó su vida aún teniendo temprana su edad. Hoy en día es lo mismo. Tenemos que tener mucho cuidado con cómo nos sentimos. Hay personas que pueden ser de edad muy avanzada, sin embargo, llevan en su corazón un sentir pero tan joven y tan anímico, Dios mío, que esto se contagie entre muchas personas. Cuando una persona deja de pensar y de sentir anhelo y deseo de hacer algo, esa persona comienza a morir. Y comienza a dar lugar, otra vez repito, y dar cabida al enemigo. Y es por eso que vemos nosotros cómo en sí, en este momento en el cual Salomón terminó la obra de Jehová y su casa real e hizo todo lo que quiso, Jehová se le apareció. ¿Por qué? Porque el Señor conoce nuestros corazones. El Señor sabe nuestras debilidades. Y es importante el prestar atención cuando Él nos viene y nos exhorta, nos habla o nos está llamando la atención. Oye, hijo mío, te estoy hablando. Y entonces en una frescura de la presencia del Señor a él, versículo 3, le dijo Jehová, yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre, y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Si bien nos damos cuenta y nos recordamos la oración de Salomón, el día de la dedicación del templo del Señor fue ese. ¿Se acuerdan ustedes? De que el Señor estuviera atento a las oraciones de su pueblo. Cuando se reunirían para juntos, congregados, elevar su oración a Dios, que el Señor oiría. Esa era la petición de Salomón. Señor, que tú oigas las oraciones de tu pueblo cuando suceda esta situación o cuando suceda esta situación. ¿Se acuerdan? Diferentes siete situaciones que mencionó en el capítulo 8. Y el Señor le está respondiendo que ciertamente he oído tu oración. Oiga, qué satisfacción tan honda y profunda el saber que cuando usted ha orado, el Señor le dice, he oído tu oración, he oído tu clamor. ¡Qué tremendo! Pero algo interesante también que menciona, yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre, y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Salomón pedía la presencia de Dios en el templo, pero el Señor le dijo, no solamente te voy a dar mi presencia, te voy a dar también mis ojos y mi corazón estará allí todos los días. Es lo que el Señor siempre nos da, más de lo que pedimos. Versículo 4, y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando mis estatutos y mis decretos. Fíjese, versículo 5, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé a David tu padre, diciendo, no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Dos puntos interesantes. Número uno, el Señor le está advirtiendo a Salomón de la apostasía, del alejamiento. Y ciertamente la manera como nosotros evitar o corroborar la situación tal de mantenernos en santificación es dando lugar a mantenernos en obediencia al Señor. Y un punto interesante aquí es hablar acerca de David, su padre. Versículo 5, le dice Dios a Salomón, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé a David. Vamos a ver esta misma noche, en los próximos capítulos, cómo ciertamente Salomón hizo caso omiso a la advertencia del Señor. Vamos a ver cómo ciertamente Salomón se desvió de lo que Dios le pidió. Y una de las cosas que nos parece a nosotros en sí rara de ver y entender es cómo Salomón pudo haber ciertamente hecho oído sordo a la voz de Dios. Dios le ha prosperado, nadie en el mundo ha tenido lo que él ha tenido en cuestión de excelencia y gloria como rey, sabiduría, riquezas. Y Dios dice, yo te afirmaré, yo te sostendré, pero no te alejes de mí, ni tampoco te vayas en pos de otros ídolos. ¿Y saben lo que él hizo? Él se fue en pos de otros ídolos. Él desobedeció a Dios. ¿Cómo puede caber en nuestra mente que alguien pueda hacer algo así? ¿Saben por qué? Porque somos humanos. Por eso. Por eso te puede pasar a ti, me puede pasar a mí, le puede pasar a aquel también que está allá y a aquel que está aquí también. Por ello es el de prestar atención a la voz de Dios y el de saber guardar nuestro corazón en pureza y santidad delante de Dios. Algo interesante cuando hablamos de David, y ciertamente debo confesarles que David para mí es un individuo quien ciertamente me muestra tanto y me enseña tanto cada día, que leo los Salmos o que leo la historia de Israel. David, un hombre conforme al corazón de Dios. David no fue un hombre exento de pecado, naturalmente, lo sabemos. David pecó contra Dios. Nos muestra la humanidad de todos nosotros. Pero David se arrepintió. Otro punto importante, fíjense, David nunca se apartó de Dios yendo en pos de otros dioses o otros ídolos. David nunca hizo eso. Si bien David pecó dejando de confiar en su Dios porque sintió temor de momento repentino cuando Saúl lo perseguía para matarle, o si bien David pecó porque también cuando llegó a un punto de prosperidad su reinado, en vez de ir a la guerra con sus soldados y con su ejército, se quedó en su palacio y paseando allí en la asoleada tarde, miró y continuó mirando algo que no debió haberlo visto y por lo tanto dio lugar y cabida a la concupiscencia, a los deseos carnales en su vida, y por eso fue que se metió con la mujer aquella que ya era casada y pecó. Pero nunca se apartó su corazón en pos de otros dioses como lo vemos que hizo Salomón. Hay una enseñanza allí. Versículo 5, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé a David tu padre, diciendo, no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Más, versículo 6, si obstinadamente os apartareis de mí, vosotros y vuestros hijos, y no guardareis mis mandamientos y mis estatutos que yo he puesto delante de vosotros, sino que fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adorareis. Fíjense, versículo 7, esta es la advertencia del Señor, dice, yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra que les he entregado, y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la echaré de delante de mí, e Israel será por proverbio y refrán a todos los pueblos. Fíjense. Y vemos que es la realidad que ha habido a través de todos los años. Hay literalmente gente que odia a los judíos. Y sabemos de los holocaustos que han habido. Y de tantas masacres que han habido. Se preguntan el por qué tanto odio contra los judíos y por qué tantas cosas. Interesante el darnos cuenta de algo que dice en el versículo 8. Y esta casa que estaba en estima, cualquiera que pase por ella se asombrará y se burlará y dirá, ¿por qué ha hecho así Jehová a esta tierra y a esta casa? Y dirán, por cuanto dejaron a Jehová su Dios, que había sacado a sus padres de tierra de Egipto y echaron mano a dioses ajenos y los adoraron y los sirvieron, por eso ha traído Jehová sobre ellos todo este mal. Oiga usted hoy a personas que sufren y viven en medio de la miseria y todo les sale mal y parece ser de que ciertamente algo ha pasado y se preguntan, ¿por qué? ¿Por qué Dios así conmigo? ¿Y por qué esto y lo otro? Y si nos fijáramos bien en nuestra vida, si nos fijáramos bien cómo estamos nosotros delante de Dios, entonces nos evitaríamos a veces ciertamente preguntas sin ser necesarias. La culpa, el pecado. Ciertamente Dios siempre tiene razón en todas las cosas que Él hace. Si Dios es amor, ¿por qué permite esto o lo otro? No es Dios quien originó, somos nosotros al habernos alejado de Dios, al haber dado lugar y rienda suelta al pecado y al deseo de nuestra carne, y al ir en pos de otros dioses, la idolatría, el materialismo, el placer y tantas otras cosas más. Ahora, fíjense, cuando el Señor nos llama a que le prestemos atención para darnos una palabra de advertencia, es imprescindible que oigamos. Porque cuando el Señor nos advierte de algo, como lo hizo con el rey Salomón, significa que es algo que Él sabe que si no tomamos cuidado y atención, podemos fácilmente caer. No caigamos nosotros en el error de pensar, ah, sí, yo sé, pero para mí no está la advertencia, porque pues no, yo no voy a caer en eso, o a mí no me está hablando porque yo no tengo ese problema de este y lo otro. No, yo no. Cuidado. Porque si Dios advierte, Él advierte porque tiene una razón para hacerlo. Jesucristo constantemente dijo, de cierto os digo. Uy, cuando eso quiso decir, de verdad os digo. Hey, oigan, oigan, presten oído, presten atención, presten su corazón a pensar en ello. Porque es necesario que lo oigamos. Cuando uno piensa que cierta área de su vida o cierta situación, usted, a mí nunca me va a pasar, es cuando usted está más propenso a caer en ello. Y ciertamente es una realidad. Yo les digo a ustedes, debemos poner nuestro corazón delante de Dios y a su altar, no solo hoy, no solamente en esta época, pero todo el tiempo. Dios nos está bendiciendo. Hermanos, yo me pongo a pensar y Dios ha bendecido tanto mi vida en la forma personal. Mi familia, todas las cosas que Él me ha dado. Y más aún, el ministerio. En relación al potencial, al crecimiento, al desarrollo, a la perspectiva que hay, hermanos, ciertamente tiemblo. No solamente ante la emoción, pero ante la responsabilidad delante de Dios. Y les pido, unámonos con un corazón, como dice la Biblia, contrito, humillado. Que el Señor nos mantenga siempre humildes, constantes en la oración, fervientes en espíritu. Porque, hermanos amados, la historia se puede volver a repetir como lo sucede en todas partes del mundo. Pero no para que señalemos con el dedo, no para que, ¡ay, mira! No, sino para que hagamos lo que dice aquí exactamente lo que Dios le dijo a Salomón. ¿Qué cosa le dijo? Que mantuviéramos un corazón recto delante de Él, que no nos desviáramos de sus leyes, porque Dios ha puesto sus leyes para que las cumplamos. Resulta curioso ver cómo a veces podemos pensar nosotros de que de alguna manera Dios no se da cuenta. Sé que estoy haciendo esto mal, sé que estoy desobedeciendo, sé que estoy aquí robando, sé que estoy aquí mintiendo, sé que estoy aquí engañándole a mi esposa o robándole el tiempo a mis hijos y demás. Y al final, y tú piensas que todo va así nada como encoges tus hombros. No, tarde o temprano vas a pagar el precio. Y deseo con todo mi corazón evitarles a ustedes y evitarnos todos nosotros tener que pagar ese duro precio que mucha gente lo sufre. ¿Cómo? Prestando atención, prestando oído, sabiendo la historia triste de Israel. ¿Y por qué? Porque no prestaron atención a la voz de Dios. No porque ciertamente Dios fuese malo, todo lo contrario, Dios fue misericordioso, amplio, clemente en perdonar. Pero el corazón, por eso dice aquí en el versículo 6, si obstinadamente, la única manera como un cristiano que conoce al Señor puede alejarse de Dios o permitirse que se enfríe, es porque ha dado lugar a la obstinación en su ser, a la dureza, al orgullo, al punto tal apático en el cual entonces el Señor ya no puede obrar, ya no puede fluir, porque aquella persona que piensa que se lo sabe todo, ya nadie le puede decir nada, todo lo que tú dices, él ya lo oyó hace muchos años atrás. Que Dios nos mantenga sencillos de corazón. Para que podamos aprender del más sencillo, o del más pobre, o del más humilde. Ahí radica en sí el corazón sencillo de un cristiano. Aprender de todo el mundo. Aprender de toda situación, de toda circunstancia. Y constantemente, así como aprendemos, enseñando a otros también. Para que ellos crezcan, y para que crezcamos juntos, y para que nos desarrollemos en la gracia de nuestro Señor. Entonces fíjense lo que toma lugar luego en el versículo 10. Al hablarnos aún más de lo que es el poder y la fama de Salomón, para que nos demos cuenta hasta qué punto llegó en sí la elevación de Salomón y cómo él dio caso omiso a la advertencia del Señor. Versículo 10, aconteció al cabo de 20 años, cuando Salomón ya había edificado las dos casas, la casa de Jehová y la casa real, para las cuales Hiram, rey de Tiro, había traído a Salomón madera de cedro y de ciprés, y cuanto oro quiso, que el rey Salomón dio a Hiram 20 ciudades en tierra de Galilea. Y salió Hiram de Tiro para ver las ciudades que Salomón le había dado y no le gustaron. Y dijo, ¿qué ciudades son estas que me has dado, hermano? y les puso por nombre la tierra de Kabul. Ahora, hasta la fecha no se ha dado determinación a qué significa la palabra Kabul. No obstante, hay una pequeña ciudadela bastante abandonada hoy en día, ciertamente ruina solamente, que lleva el nombre de Kabul. No se sabe si ese es al que se refirió. Hay algunos comentaristas que expresan que Kabul lleva el significado de sagrado, y por eso le llamaron de ese nombre, porque para Irán, Irán de Tiro le fue de insulto, de desagrado, el que después de todo lo que él dio y todo lo que él contribuyó, que Salomón siempre solamente les diese esas ciudades, que eran a cierto punto ciudades desoladas y sin mucho fruto. Versículo 14, e Irán había enviado al rey 120 talentos de oro. Ahora, he mencionado anteriormente lo que representa el talento en medida de peso. El talento representa 34 kilogramos. Y usted puede sacar la cuenta en cantidad de oro y en cantidad del peso, y usted se da cuenta de la cantidad excesiva que había de oro y de todas estas cosas. 20 talentos de oro. Versículo 15, esta es la razón de la leva que el rey Salomón impuso para edificar la casa de Jehová y su propia casa, y Milo, y el muro de Jerusalén, y Azor, Megido y Eser. Todos estos lugares son lugares ciertamente de importancia en relación a la historia. Y en cuanto al futuro y al tiempo presente, ahorita Jerusalén, pero Megido en particular, si quiere marcarlo, el valle de Megido es un valle muy importante y significativo para nosotros los cristianos, los creyentes en la Biblia, porque sabemos que en Apocalipsis se habla acerca de la batalla de Armagedón, y la batalla de Armagedón tomará lugar allí en el valle de Megido, un valle sumamente grande, una planicie inmensa, y la Biblia declara que ese valle allí va a ser la batalla de Armagedón cuando Jesucristo descienda de entre los cielos por segunda vez con sus ángeles y con todos sus santos, que somos nosotros los que nos iremos antes con él en el rapto, y cuando venga ciertamente va a derrotar todo el imperio de los 7 años de tribulación donde estuvo el anticristo y demás. Pero un punto en particular acerca de la tierra Armagedón dice que todo ese valle, toda esa planicie inmensa del valle Armagedón, dice que se va a llenar de sangre y se va a levantar el nivel de la sangre derramada que va a haber hasta que le llegue a los bozales de los caballos. Imagínense cuánta sangre y cuánta mortandad habrá en esa batalla, la batalla de Armagedón. Capítulo 16, Faraón, el rey de Egipto, había subido y tomado a Geser y la quemó, y dio muerte a los cananeos que habitaban la ciudad y la dio en dote a su hija, la mujer de Salomón. Restauró pues Salomón a Geser y a la baja Bet-Orón y a Balaat y a Tadmor en tierra del desierto. Diferentes obras que él hizo, diferentes edificaciones que él hizo. Asimismo todas las ciudades donde Salomón tenía provisiones y las ciudades de los carros y las ciudades de la gente de a caballo y todo lo que Salomón quiso edificar en Jerusalén. O sea que Salomón comenzó a hacer una serie de edificaciones, ciudades enteras, además en el Líbano y en toda la tierra de su señorío. Gran obra que hizo Salomón en razón de prosperidad, de edificios y de todas las más cosas. Versículo 20, a todos los pueblos que quedaron de los amorreos, eteos, fereceos, heveos y jebuseos, que no eran de los hijos de Israel, a sus hijos que quedaron en la tierra después de ellos, que los hijos de Israel no pudieron acabar, hizo Salomón que sirviesen con tributo hasta hoy, o sea que una cantidad que sería considerada como impuestos al rey. Mas a ninguno de los hijos de Israel impuso Salomón servicio, sino que eran hombres de guerra, o sus criados, sus príncipes, sus capitanes, comandantes de sus carros, o su gente de a caballo. Y los que Salomón había hecho jefes y vigilantes sobre las obras eran 550, los cuales estaban sobre el pueblo que trabajaba en aquella obra. Y subió la hija de Faraón de la ciudad de David a su casa que Salomón le había edificado. Entonces edificó él a Milo. Interesante saber acerca de las fiestas, ¿no?, que tomaban lugar. Y ofreció Salomón 3 veces cada año holocaustos y sacrificios de paz sobre el altar que él edificó a Jehová y quemaba incienso sobre el que estaba delante de Jehová después que la casa fue terminada. Versículo 25, hablando de estas fiestas solemnes, y los tres holocaustos que presentaba, sin lugar a duda, era la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de Pentecostés y la fiesta de la Pascua. Versículo 26, hizo también el rey Salomón naves en Asión-Geber, que está junto a Elot, en la ribera del Mar Rojo, en la tierra de Edón, y envió Irán en ellas a sus siervos marineros y diestros en el mar con los siervos de Salomón, los cuales fueron a Ofir y tomaron de allí oro, fíjense, 420 talentos, y lo trajeron al rey Salomón. O sea que el rey Salomón abarcó todo lo que es tierra, todo lo que es mar, abarcó todo lo que uno se pudiera jamás haberse imaginado. Oyendo la reina de Saba la fama que Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová, vino a probarle con preguntas difíciles. Ahora, yo quisiera que por un momento en Mateo capítulo 12, versículo 42, veamos cómo en sí Jesucristo hace mención de esta aparición de la reina Saba. Y también en Lucas 11, 31 hace mención de ello, simplemente por motivo de interés personal de que nos demos cuenta. Mateo 12, 42 dice así, hablando de la reina de Saba como la reina del sur. Y dice el Señor, la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar. Ahora, resulta una historia interesante, simplemente para que la tengamos en mente. Vamos a ver más adelante que ciertamente esta mujer vino y tuvo muchas preguntas que hacerle a Salomón, y todas las preguntas Salomón se las respondió. Ella vino con muchos presentes y muchos regalos a Salomón, y de la misma manera Salomón también le dio muchos regalos y muchos presentes, y un tipo ahí de relación, ¿no? Un tipo de affair entre ellos dos. Ahora, hay el comentario, okay, de que entre todas las cosas que la reina Saba se llevó de Salomón, fue también llevarse un hijo, o sea, ella quedó embarazada de Salomón. Y entonces, cuando ella se fue, la reina de Saba también es conocida como la reina de Etíope. Y entonces, de allí hay una historia de que ciertamente la reina de Saba, que viene a ser descendiente de Salomón, vino a ser el rey de Etíope y demás, y de ahí sacan una genealogía que la siguen, y a todo el asunto ahora del comunismo y demás, y cómo toda esta parte tiene mucho que ver en cuanto a la profecía, el comunismo, y cómo ciertamente están arrasando con toda la tierra y demás, y cómo ellos un día van a ser juzgados y demás. Simplemente una historia que hago comentario porque es el comentario existe. En realidad, entonces vino esta mujer, consideraríamos, repito, Arabia o Etiopía, el lugar. Y versículo 2 dice, y vino a Jerusalén con un séquito muy grande. Quiere hablar con un gran ejército y demás, con mucha gente que le seguía. Un gran séquito muy grande, con camellos cargados de especies y oro en gran abundancia y piedras preciosas. Y cuando vino a Salomón, le expuso todo lo que en su corazón tenía. Y Salomón le contestó todas sus preguntas, y nada hubo que el rey no le contestase. Y cuando la reina de Saba vio toda la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado, asimismo la comida de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado y los vestidos de los que le servían, sus maestresalas y sus holocaustos que ofrecía en la casa de Jehová, se quedó asombrada. Quiere decir que esta mujer ciertamente había oído de la fama de Salomón. Pero ciertamente estando allí presente, dice, lo que me dijeron no es nada comparado a lo que realmente es. Quedó sorprendida inclusive con el hecho de todos los potajes que servían sobre la mesa del rey Salomón. Con los servidores, los que atendían la mesa, los maestresalas, la vestimenta que usaban ellos, extravagante, completamente de lujo. Interesante como Jesucristo dijo, miren los lirios del campo, cómo son embellecidos. He aquí que ni siquiera Salomón, dice, se vistió de esa hermosura. Pero el Señor ciertamente dice que Él es el que embellece los campos, ¿verdad? Y es una enseñanza tremenda. Pero hablando así de la tremenda vestidura y todas las cosas que habían de una forma exuberante en el palacio del rey Salomón. Y versículo 6, y dijo al rey, son las palabras de la reina, y dijo al rey, verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría, pero yo no lo creía. Hasta que he venido y mis ojos han visto que ni aún se me dijo la mitad. Es mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo había oído. Bienaventurados tus hombres, dichosos estos tus siervos que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría. Jehová tu Dios sea bendito, que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel, porque Jehová ha amado siempre a Israel, te ha puesto por rey para que hagas derecho y justicia. Y dio ella al rey 120 talentos de oro, y mucha especiería y piedras preciosas. Nunca, fíjense lo que dice, nunca vino tan gran cantidad de especies como la reina de Saba dio al rey Salomón. La flota de Hiram que había traído, El oro de Ofir traía también de Ofir mucha madera de sándalo. Ahora, ¿cuál es esta madera de sándalo? Hasta la fecha es desconocido su origen o realmente qué es. No obstante, hay disputa entre diferentes comentarios, algunos diciendo que es quizá esta madera o la otra. Sabemos que el sándalo era un tipo de madera sumamente finísima y como vemos en el siguiente versículo, era madera que se utilizaba para la edificación de instrumentos musicales, arpa y otros instrumentos más. Y se cree que en la fecha presente completamente se ha extinguido la madera del sándalo y también trajeron piedras preciosas. Versículo 12, y de la madera de sándalo hizo el rey baluastres para la casa de Jehová y para las casas reales, arpas también y salterios para los cantores. Nunca vino semejante madera de sándalo ni se ha visto hasta hoy. Y el rey Salomón dio a la reina de Sabá todo lo que ella quiso y todo lo que pidió, además de lo que Salomón le dio, y ella se volvió y se fue a su tierra con sus criados. Entonces ese versículo en el cual dice que todo lo que ella quiso, Salomón se lo dio. Es un peligro a veces darle a la mujer todo lo que ellas piden. Y yo creo que no nos tomaría mucha imaginación pensar que Saba, con toda la asombrada que estaba y demás, con toda seguridad ella le pidió a él algo que toda mujer desearía en el sentido de libertinaje y demás, y es por eso que hay ese comentario que mencioné. Pero cuidado con darle a la mujer todo lo que ellas piden. Hay una advertencia para los maridos porque las mujeres son de tipo muy emocional y demás, y hay que traer en sí ese balance que es muy importante. Por eso Dios hizo al hombre y después hizo a la mujer, para que entre los dos se balanceen y se ayuden, pero nunca para que la mujer tome liderazgo o ella siempre, hay que hacer esto, ok, no. Sino que el hombre y la mujer tienen que estar juntos en todo sentido de cosas. Y es problema cuando hay mujeres líderes. Hay problemas ciertamente cuando mujeres han sido las, digamos, fundadoras de un ministerio, de una empresa y demás. Siempre hay problemas porque hay desvío. La mujer, la Biblia dice bien claro, Pablo escribió a Timoteo, la mujer ciertamente se salvará criando sus hijos, estando en su casa y siendo una buena ama de casa. Para eso Dios hizo a la mujer, para que críe a sus hijos, para que esté en casa, para que sea una mujer que esté allí apoyando a su marido y sirviendo todas estas cosas. Y no hay nada malo con que mujeres tengan dotes de también saber dirigir y tener inteligencia y todas estas cosas, pero debe ir en su lugar también. Y lo digo esto, hermanos, con mucha en sí solvencia en relación a ver las cosas que están pasando. Y es muy importante esta enseñanza. Ahora, en el versículo 14 aún sigue expresando el libro de Reyes, los diferentes esplendores de Salomón, las riquezas de él, todo el dinero que recibía de sus rentas. El peso del oro que Salomón tenía de renta cada año era 666 talentos de oro, sin lo que los mercaderes y lo de la contratación de especies y lo de todos los reyes de Arabia y de los principales de la tierra habían dado. Hizo también el rey Salomón 200 escudos grandes de oro batido, 600 siclos de oro gastó en cada escudo. Asimismo hizo 300 escudos de oro batido, en cada uno de los cuales gastó 3 libras de oro, y el rey los puso en la casa del bosque del Líbano. Hizo también el rey un gran trono de marfil, el cual cubrió de oro purísimo. 6 gradas tenía el trono, y la parte alta era redonda por el respaldo, y a uno y otro lado tenía brazos cerca del asiento, junto a los cuales estaban colocados 2 leones. Estaban también 12 leones puestos allí sobre las 6 gradas, de un lado y de otro. En ningún otro reino se había hecho trono semejante, y todos los vasos de beber del rey Salomón eran de oro, y asimismo toda la vajilla de la casa del bosque del Líbano era de oro fino. Fíjense esta extravagancia, nada de plata, porque en tiempo de Salomón no era apreciada. O sea, tanta abundancia de oro y todo lo demás, que la plata para ellos era como cualquier otro metal sin mucho valor. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí ya? Vemos que el corazón del rey Salomón se ha desviado a las riquezas. Se ha desviado su corazón de adorar a Dios a adorar las riquezas. Y hay un dios, el dios Moloch, el dios Mamón, que son los dioses ciertamente del placer, de la riqueza, del dios materialismo, y ciertamente son los dioses que vamos a ver más adelante, él ciertamente se rindió. El dios de Astoret, que habla acerca de los placeres sexuales y todas las diferentes corrupciones y degradaciones sexuales que habían, y el rey Salomón se desvió a todas estas cosas. Tremendo, doloroso. Pero ahora entendemos el porqué. Habiéndole advertido Dios a Salomón, y ciertamente que si no lo haría, el Señor advirtiéndole dijo, ciertamente cortaré y partiré de Israel, ciertamente, y quitaré mi presencia de mi templo y demás, y ustedes tendrán refrán y proverbio a todo el mundo.
Y hoy en día los judíos son más famosos que ninguno. ¿Por qué? Porque son odiados, son despreciados. Por muchos años no tenían lugar propio cual llamarle nación, hasta el año en el cual tuvieron por primera vez o por segunda vez fue restituido su lugar. Y aún están ellos deseosos de poder reedificar su templo. Están en espera de ellos y sabemos proféticamente que el día cuando ellos vayan a tener la autorización para reedificar su templo va a ser cuando ya tome lugar lo que es los 7 años de tribulación y cuando el anticristo haga un pacto con ellos y les permita reedificar su templo y demás y los ojos de los judíos sean vendados y no reconozcan a tal como el anticristo. Hasta 3 años y medio después, cuando entonces sus ojos son quitados, el anticristo pide que pongan una estatua de oro de él dentro del templo. Entonces reconocen y dicen la abominación. Y entonces cuando huyen y corren, ahí donde dice en Mateo 24 que si estás ahí en el campo, ve, no vayas a tu casa por coger nada. Cuidado con las que estén encinta y pregna porque van a sufrir. ¿Por qué? Porque tienen que huir porque ciertamente la matanza va a ser fuerte y grande. Todas estas cosas, ¿por qué? Porque en el corazón el pueblo de Dios se desvió. Hermanos, Dios desea más que ninguno de nosotros bendecirnos. Bendecirnos en todas las áreas de nuestra vida. Estoy convencido de esto. Pero guardemos nuestro corazón. Qué tremendo cuando personas comienzan a ser bendecidas de Dios y tienen un buen trabajo y Dios les bendice y todo. Y interesante saber que eso no es malo en sí. Pero la Biblia dice en Pablo escribiendo a Timoteo que el amor al dinero es la raíz de todo mal. Mire usted una persona que comienza a quitar sus ojos de Dios y ponerle las riquezas, se vuelve avaro. ¿Cómo usted descubre eso? Cuando usted comienza a ver en su libro de cheque cuánto dinero usted ve y ocupa para comprar cosas y para hacer esto y para hacer lo otro. ¿Y cuánto dinero usted le da al Señor en demostración de su agradecimiento? Allí usted verá con un barómetro que no engaña su medida de espiritualidad. Y simplemente con eso usted se da cuenta. Muchos dicen, oh, si yo tuviera mucho dinero le daría mucho al Señor. Mentira. Porque con lo que tiene no le das. Entonces, ¿qué te hace pensar que si tuvieras más le vas a dar más? Al contrario, menos le vas a dar, porque más avaro y codo te vas a volver. Y es verdad esto, hermanos. Y por eso tenemos que examinar nuestro corazón y cuidar. Y yo en ellos, tremendo. Pero cuando uno comienza a alejarse de Dios, comienza a dejar de leer la Biblia, qué feo se pone. Qué feo. Y esto va para cada uno de nosotros. Mire la cara a su esposo. Mire la cara a su marido, a su esposa. A los seres queridos. Tremendo. Cuando esa persona se meta a la palabra y esté en la palabra día y noche y medite en ella constantemente, va a ver que ciertamente todo va a cambiar. Va con tu hermano que está sentado al lado tuyo también y lo vas a notar, lo vas a notar. Pero claro está, el orgullo, la fama, había llegado ciertamente a la cabeza de Salomón, se le hinchó la cabeza. Y todo el mundo venía a verle y todos le llevaban cada año sus presentes, alhajas de oro y de plata, vestidos, armas, especies aromáticas, caballos y mulos. Y juntó Salomón carros y gente de a caballo y tenía 1,400 carros y 12,000 jinetes, los cuales puso en la ciudad de los carros y con el rey en Jerusalén. E hizo el rey que en Jerusalén la plata llegara a ser como piedras, imagínense ustedes. Y los cedros como cabrahigos de la cefela en abundancia. Y traían de Egipto caballos y lienzos a Salomón, porque la compañía de los mercaderes del rey compraba caballos y lienzos. Y venía y salía de Egipto el carro por 600 piezas de plata y el caballo por 150. Y así los adquirían por mano de ellos todos los reyes de los eteos y de Siria. Por un momento más, demos vuelta a Deuteronomio capítulo 17, versículo 14, para dar una lectura interesante a este mandamiento que el Señor dio. Ahora, un punto interesante también notar que fue escrito 550 años antes del reinado de Salomón, lo que Dios estipuló aquí como ley en el libro de Deuteronomio, capítulo 17, versículo 14. Y está bien claro y no hay lugar a excusas ni a pretextos, así como usted y yo no tenemos lugar a excusas o pretextos. Cuando nos alejamos de Dios es porque nosotros nos hemos alejado de Él. Él nunca se aleja de nadie. Deuteronomio 17, 14, instrucciones respecto al rey. Fíjense lo que dice. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella y la habites, y digas, pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están en mis alrededores. Fíjese, versículo 15 ahora. Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás poner sobre ti a hombre no podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino. Hermanos, ¿se acuerdan? Egipto, el libro de Hebreos nos muestra que representa el mundo. Dios liberó a su pueblo de Egipto de la esclavitud por más de 400 años para que no vuelvan más allá. A nosotros los cristianos también, a los que estamos sirviendo al Señor también, no vuelvas más al mundo. Pero a veces podemos nosotros, por ciertas tendencias equívocas, querer volver al mundo y pensar de esto y pensar lo otro y ciertamente perder la integridad y la santidad de nuestro corazón. La palabra santidad quiere decir apartado, apartado del mundo. Jesús en su oración en San Juan 17 dijo, no que los quites del mundo, pero que los guardes del mundo. Ese se refiere a santidad. Guardar mi corazón para no ser como los del mundo, ni estar en las cosas que ellos están. Aquí dice bien claro entonces, versículo 17, ni tomará para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvíe. ¿Y qué fue lo que hizo Salomón? 700 esposas y 300 concubinas, forajido este rey. No tenía que haberse hecho de muchas mujeres. Porque las mujeres, ¿qué es lo que dice aquí? Desviarían su corazón. Y lo vamos a ver enseguida, ahora mismo, en el capítulo 11. Como las mujeres de Salomón desviaron el corazón de Salomón y lo llevaron a adorar otros dioses e ídolos. ¿Se dan cuenta cómo está todo en la palabra? Otra cosa importante, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Hermano, óigame lo que les voy a decir. No hay nada malo con que cada familia que sabe prepararse su presupuesto, sabe planificar su vida, así espiritual, así económica, financiera, de tener, según la bendición de Dios, su cuenta de ahorros, de hacer inversiones, de hacerse de cosas que el Señor le da y ser sabio en todo punto que usted hace, pero nunca hacer que las posesiones lo posean a usted. Pero interesante el saber cuando uno comienza a acumular y amontonar, y a querer más, y a querer más. Entonces tenemos que tener cuidado. Una de las preguntas que siempre tenemos que hacernos es, Señor, si tú me pides que te diera todo lo que tengo, ¿te lo daría? Y hermanos, delante del Señor tenemos que siempre dar una respuesta afirmativa a ello. Porque si llega un momento en el cual creemos que tenemos mucho, y el Señor dice, mira, deja todo lo que tienes, véndelo, dáselo a los pobres, quiero enviarte ahorita allá a la China para que vayas a servirme. ¿Estaríamos dispuestos? Hermanos, allí está la medida de fe, la medida de entrega y consagración de cada uno de nosotros. Pero es el testimonio vívido de la persona que ama a Dios y que sabe, como el caso de Job, que tuvo en abundancia y en un momento a otro perdió todo lo que tenía. Así aquel que pueda tener muchas cosas, la Biblia dice Pablo a Timoteo, no que los ricos de este mundo no se afiancen y pongan su esperanza en las riquezas que ahora tienen, sino que su esperanza esté en el Señor. Y esto les mando a los que sean ricos, que sean generosos, que sean dadivosos, que tengan un corazón humilde. Y eso es para todos nosotros también. Tengamos lo que tengamos, poco, mucho, bastante. Pero los principios son siempre los mismos. Y no me cabe duda que si usted es diligente, y usted es sabio, inteligente, y usted le da a Dios lo que a Dios le corresponde, Dios le va a bendecir a usted. Y le va a dar más de lo que usted se imagina. Porque esto es una evidencia, hermanos, que la vemos a diario. Pero otra llamada a la advertencia, que no nos amontonemos de plata ni de oro, ni que nos creamos la gran cosa, ni la gran divina pomada. Porque no hay divinas pomadas, ni campo ni anchura para esa gente fea. Hermanos, Primera de Reyes nos muestra entonces estas enseñanzas claves para nuestro desarrollo cristiano. Y en el capítulo 11, pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras. Este es el problema. A las de Moab, a las de Amón, a las de Edón, a las de Sidón y a las Eteas. Noten, a todas mujeres que tenían otros dioses. Gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor. Fíjense, con pasión quiere decir. Este amor no es el amor agape, es el amor apasionado, el amor erótico, el amor eros. La atracción física lo traía a ellas. Y tuvo 600 mujeres reinas y 300 concubinas. Perdón, 700 mujeres reinas y 300 concubinas. Y sus mujeres desviaron su corazón. A los tuyos. Porque tu vida diste por nosotros en la cruz del Calvario. Oh Jesús, concédenos ahora la fuerza, la fe necesaria para dar el paso, Señor, de decir en nuestro corazón a ti, Señor, ya basta, basta ya de haber andado como anduve y de haber hecho lo que hice. Ahora quiero caminar y vivir en santidad para ti. Señor, que ese sea el sentir de cada uno de los que estamos aquí. En el poderoso nombre de Cristo Jesús el Salvador,
por cada una de las personas que levantaron su mano. Eleva tu corazón al Señor ahora. En el poderoso nombre de Cristo te declaro libre por el poder de Dios. Libre por el poder de la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz del Calvario, que ha de limpiar tu alma, regenerar todo tu ser, renovar tu mente, cambiar tu corazón y darte un espíritu nuevo, recto, noble delante de Él, en el nombre de Cristo. En el nombre precioso de Jesús te declaro libre de todo perjuicio, de toda maldad, de todo engaño. Y únete con nosotros a alabar el nombre de Jesús. Y en medio de la alabanza, que permitas que el Espíritu Santo llene tu ser, llene tu corazón y comience a iluminar tu andar en cada momento, porque hemos venido a la casa del Señor a alabar el nombre del Señor Jesucristo, a elevar nuestras almas a Él, a reconocerle como Rey de Reyes, como Señor de Señores. Vamos a unirnos toda la congregación con todas nuestras fuerzas y a decir: vine, vine a alabar a Dios. Efectivamente, a eso vinimos.